Bueno, ha llegado el momento de presentarles a nuestro primer invitado de este nuevo 2023. Él es escritor, es filósofo, es crítico social, es profesor de instituto, es pedagogo. Tengo que decirles que ha escrito sobre la creación, sobre la voluntad, sobre el lenguaje, sobre la ética, sobre la religión, sobre la política. La verdad es que todo el tiempo del mundo lo pasa en lo que ama, que es difundir y divulgar. Hoy nos trae un libro que se llama El deseo interminable, con las claves emocionales de la historia. Él es José Antonio Marina. Muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, feliz 2023.
Igualmente, os deseo lo mejor y a nuestros oyentes lo mismo.
Claro que sí. Bueno, lo primero dices, lo digo porque a mí me gusta mucho aprender palabras que desconocía. Y en el inicio del libro, tú dices que este libro, el objetivo es convencer al lector de que no estás loco, o para ser más exacto, de que no eres víctima de la ibris. Vamos a decir que hemos tenido que mirar inmediatamente esa, y hemos comprendido que es esa desmesura del orgullo o incluso la arrogancia, ¿no?
Sí, era algo que los griegos temían mucho, lo consideraban un gran peligro, incluso una condena de los dioses. Cuando los dioses querían perder a alguien, lo que le hacían es que sintiera ibris, que era una especie de soberbia, de engreimiento, de pensar que uno era el más listo del mundo. Y creo que es algo que todos los intelectuales debemos tener muy presentes. Y todos los políticos. Hay un libro fantástico, vamos a hablar de emociones, que es La ibris del político, de cómo el político, en el momento que llega al poder, sufre una especie de sesgo perceptivo que no es consciente, que no es intencionado, que no es deshonesto, sino que por el simple hecho de estar en ejercicio del poder sufre una especie de cambio incluso en su personalidad. Lo que aquí en España muy coloquialmente llamamos el síndrome de la Moncloa.
También la erótica del poder.
Y la erótica del poder, pero sobre todo la erótica del poder es cuando la cantidad de energía que hay que derrochar para conseguir el poder, de manera atractiva que tiene el poder, el deseo que tiene el poder, que es uno de los deseos que han movido la historia. Pero es que esa frase que todos repetimos, que es de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no es que les haga a todos deshonestos. Hay políticos honestos, hay políticos realmente moralmente espléndidos. Se trata de que, sin embargo, ninguno puede evitar tener una manera distinta de ver las cosas cuando llega al poder que cuando está fuera del poder. Y esa era una de las características de la ibris. Y por eso hay libros, me estoy acordando de uno muy importante de Lord Owen, sobre la ibris de los políticos que han llegado al poder.
Pues escuchando a José Antonio ya ven que se aprende muchísimo. Y le quería preguntar, si este deseo interminable del ser humano es la conquista de la felicidad, como decía Bertrand Russell.
Sí, yo creo que eso es el último deseo que nos mueve a todos, que es la última respuesta que daríamos si alguien, como hacen los niños, nos preguntaran, bueno, ¿y por qué vienes a trabajar? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues para vivir cómodamente. ¿Y para qué quieres vivir cómodamente? Al final, la última respuesta es, pues mira, porque quiero ser feliz. Se acabó.
Se acabó.
Ya no hay una pregunta después. Ya no hay, ¿y por qué quieres ser feliz? No, esa ya es la última respuesta. De manera que los seres humanos tienen una característica diferente de los animales. Un animal, cuando tiene un deseo y lo ha satisfecho, se duerme. Yo ayer estuve observando en casa de un amigo un gato que tenía que se pasó toda la tarde dormido, porque en aquel momento no tenía ningún deseo y se durmió. Los seres humanos, cuando han satisfecho un deseo, no se duermen. Aparece otro deseo. Y luego aparece otro deseo.
Somos insaciables.
Somos, y ese es el deseo insaciable. Es decir, que Eso lo decía un personaje nada sospechoso de vida airada, como era Santo Tomás de Aquino, que decía: las necesidades físicas son limitadas, las necesidades de la inteligencia son infinitas. Y entonces nosotros estamos metidos siempre en esa situación que tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. El aspecto bueno es que, como nunca, siempre estamos aspirando a otra cosa. Eso es lo que ha movilizado la creatividad del ser humano. Es como el que navega, va hacia el horizonte, y precisamente porque el horizonte se retrasa cada vez más, es por lo que sigue navegando. Si ya llegara al horizonte, aquí me quedo. De manera que esa especie de deseo interminable es lo que ha fomentado la creatividad humana. La parte menos agradable, que nos hace vivir perpetuamente inquietos. Y entonces siempre hemos estado viendo a ver si conseguíamos aplacar la inquietud con algún tipo de felicidad, o con la esperanza de la felicidad, o con alguna cosa que nos satisficiera lo suficiente.
Claro.
Y esa es un poco nuestra pelea diaria.
José Antonio, hay una felicidad que llama en el libro con minúscula y otra con mayúscula. Es una línea muy, muy estrecha, ¿no?
Sí, bueno, las felicidades con minúsculas es que se pueden conseguir. Es decir, es la satisfacción
asequibles
de cada uno de los deseos. Entonces, si uno consigue tener el suficiente número de deseos satisfechos, puede encontrar una felicidad bastante, bastante deseable, bastante estable, teniendo en cuenta de que la felicidad no es un estado, la felicidad es una actividad. Es decir, si tú consigues la pequeña felicidad de estar en una actividad que te satisfaga, es lo más cercano que hay a la felicidad. Por ejemplo, el niño cuando juega. El niño cuando juega, en ese momento está siendo feliz. Lo que pasa es que no se puede mantener la vida siempre jugando, pero a los mayores nos pasa igual. Entre las relaciones humanas, pues una relación amorosa, si es una actividad y es una actividad agradable, eso es una felicidad. Tiene que ser agradable. No es decir, ya he llegado a la felicidad y ya me quedo. Porque uno de los problemas que trato en el libro es cómo ha imaginado la humanidad a lo largo de la historia cómo era la vida perfecta. Y claro, por ejemplo, el cielo. Y la manera como se ha ido a lo largo de la historia dando figura al cielo cristiano, los musulmanes lo tenían más claro. Bueno, era el conjunto de todos los placeres que se les podía ocurrir. Los cristianos lo tenían más fino. Era, en principio, podía ser la contemplación de Dios, pero eso tampoco sabía muy bien cómo se hacía. Y a lo largo de la época de la historia se le fue dando formas, algunas realmente graciosas. Por ejemplo, en la época de Luis XIV se consideraba que el cielo a lo que se parecía era al Palacio del Louvre. De manera que era a vivir en el Palacio del Louvre con el rey.
Claro.
Y eso era, bueno, pues lo más parecido. Pero claro, la segunda pregunta era: ¿y qué se hace en el Palacio del Louvre? Es decir,
claro.
¿Y qué se hace en el cielo? Como era la época de auge del teatro francés, se ve mucho teatro. Uh-huh. ¿Y quién hace el teatro en el cielo? Los ángeles. Entonces el cielo era un palacio como el Louvre, donde estaba el rey, que era Dios, y donde los bienaventurados veían mucho teatro hecho por los ángeles. Es una visión muy ingenua, pero era una demostración de la dificultad que tenían y que teníamos de decir, pero exactamente cómo sería una felicidad perfecta.
Claro. Me encanta que haya alguien, porque da la sensación que la filosofía ha estado muy de moda. Y creo que hay que volver a los pensadores, pero no sé si tienen un eco y una plataforma como deberían tener, y se lo digo a un filósofo.
Sí, pero fíjate, Nieves, hay cada palo que aguante su vela. Creo que la filosofía actual no está cumpliendo su función de servicio público, está tonteando mucho. Pero vamos, con un tonteo bastante grave, que es que la filosofía moderna, por ejemplo, no confía en la idea de verdad, no piensa que el tema de la verdad sea importante, piensa que la verdad depende de la identidad cultural en la que se esté en la que se está enunciando, con la cual se llega a una especie de relativismo incomunicable. Y no, lo que hay que exigir a la filosofía es que se tome en serio el asunto, que es un servicio público, porque los que tenemos, Nieves, la suerte de poder investigar, yo creo que por responsabilidad social no tenemos la libertad de decir voy a investigar lo que me divierta, sino voy a bajar a la calle, voy a preguntar a la gente, pero ¿a usted qué le preocupa? Porque si son preocupaciones serias, va a desembocar inmediatamente en preguntas filosóficas. Entonces, una vez que sé qué es lo que pregunta la gente, me voy a ir a mi despacho, voy a estudiar el asunto y cuando tenga algo que decir, no se lo voy a contar a otro filósofo. Voy a bajar a la calle y se lo voy a contar al hombre de la calle para decir, mire usted, esto es la mejor solución que he visto al problema que usted tenía.
¿Y entonces, falta esa implicación parte del
totalmente,
filósofo?
Totalmente.
Pues deberían...
De manera, Nieves, reivindicamos la filosofía, totalmente. Pero la filosofía como servicio público.
Pero es muy bonito, yo esto no lo había oído nunca. Se lo he oído por primera vez a José Antonio Marina. Bueno, el orden. Un mundo desorganizado no produce felicidad. Luego entonces, en el comienzo de los tiempos, el ser humano lo que intentó fue poner orden en el caos, ¿no?
Claro, cuando estudiamos cómo ha ido evolucionando la humanidad, claro, la humanidad ha evolucionado a partir de un núcleo muy pequeño que se ha ido dispersando y multiplicando de una manera extraordinaria, pero que forma parte de la misma familia y que tiene los mismos deseos y las mismas necesidades y los mismos instrumentos mentales. De manera que el hecho de que queramos separar tanto las culturas para decir un individuo de esta cultura no es igual que un individuo de la otra, eso es ir en contra de lo que sabemos de la evolución. Y lo primero que se encontraron los seres humanos es que para convivir necesitaban hacer de alguna manera compatibles los deseos de cada uno y las aspiraciones a la felicidad de cada uno. ¿Por qué? Porque no iban a coincidir y se iban a enfrentar. Uh-huh. Y entonces hubo que hacer esa tarea de poder aprender a convivir. Y nosotros estábamos preparados para convivir en grupos pequeños, de no más de 150 personas, se ha calculado, en que todo se conocía. Y entonces había relaciones de familia y había una serie ya de lazos afectivos que simplificaban la convivencia. Pero el afán expansivo de la humanidad hizo que cada vez nos reuniéramos en grupos más grandes. Es decir, las ciudades antiguas, como Babilonia, podían tener ya 200.000 habitantes, y eso planteaba otros problemas. Planteaba los problemas de que había que introducir un orden, y el orden podía venir de dos lados, podía venir del orden político o del orden religioso, que normalmente iban juntos, y que tenían que establecer un sistema normativo. Y lo que yo defiendo en el libro, cosa que a mí mismo me sorprendió, porque vengo de estudiar tareas muy creadoras, pero me sorprendió ver que la gran creación de la inteligencia humana ha sido precisamente la creación de los sistemas normativos, es decir, de la forma de ir resolviendo los problemas que afectaban la felicidad de los individuos y que dio entonces origen a una idea distinta de felicidad. Es frente a la felicidad de los individuos, había la felicidad de los grupos sociales. Bueno, que es lo que los ilustrados llamaban, los ilustrados españoles también, Jovellanos, por ejemplo, lo llamaban la pública felicidad. Y bueno, ¿y a mí qué me interesa la pública felicidad? Pues mira, te voy a explicar. En este momento, Ucrania es una sociedad desgraciada.
Sí, totalmente.
Eso quiere decir que los ucranianos no pueden ser felices. Los ucranianos tendrán la oportunidad de ser felices cuando Ucrania sea una nación, digamos, públicamente feliz, socialmente feliz. Entonces cada uno podrá buscar su felicidad personal. Unos tendrán más suerte, otros tendrán menos suerte, pero tienen abierto un campo de juego que les permite ser felices.
Pero ahora no lo tienen abierto.
Ahora no. Y claro, es un momento que es lo que yo intento con este libro, es que vamos a aprovechar la enseñanza de la historia, que es que cuando una nación consigue vivir en un ambiente de pública felicidad, eso quiere decir que tú vas a tener más posibilidades de ser feliz tú. De manera que si no colaboras a lo otro, en último término, estás tirando piedras contra tu propio tejado.
Interesante esta reflexión. Yo le quería preguntar a José Antonio Marina, que nos ha traído este libro publicado en la editorial Ariel, El deseo interminable, las claves emocionales de la historia. Si se es más feliz siendo obediente o se es más feliz siendo díscolo.
Pues mira, has hecho realmente una pregunta que la dificultad es poder resolver rápidamente, porque realmente es una pregunta crucial. Al ver toda la historia de la humanidad, yo la he dividido en dos grandes periodos. Es el periodo inicial que llega fundamentalmente hasta el siglo XVIII en Europa y en otros países del mundo no ha llegado todavía, que es la época de la obediencia. Porque tanto el poder político como el poder religioso consideraban que la obediencia era la virtud que estructura la sociedad, la más fundamental de la sociedad. Y que, por lo tanto, lo que había que educar a los niños era en la obediencia a la autoridad, sea cual fuera, la autoridad de los padres, a la autoridad de los políticos, a la autoridad de los sacerdotes. Eso,
y nadie lo cuestionaba, ¿no?
Nadie lo
entonces,
cuestionaba.
Claro.
No, claro. Era como...
Era, bueno, la vida, era la vida.
Así hay que hacer. ¿Eso qué pasa? Que entonces, como por otra parte, la obediencia es obediencia a algún tipo de poder. Y el poder tiene una característica muy peculiar y muy perversa, que es que tiende a expandirse. Entonces el poder se fue haciendo cada vez más absoluto. Y llegó un momento en que el poder absoluto, a través de la obediencia, limitaba tanto la vida de las personas, que entonces pues los acogotaba de alguna manera, es decir, les impedía ser felices. Pero, y entonces apareció el momento de la rebeldía. No, vamos a rebelarnos contra la autoridad, vamos a rebelarnos contra el argumento de autoridad. No, yo no voy a aceptar una cosa por la autoridad de quien me lo diga, me tendrá que dar las razones. Yo no voy a obedecer al poder absoluto, vamos a compartir el poder. Y es cuando aparecen los movimientos hacia la democracia. Sin embargo, el poder que tiene la obediencia hace que muchas personas sigan pensando que es mucho mejor vivir obedientemente. Y en este momento eso lo estamos viendo en el auge de las democracias iliberales. ¿Por qué?
Iliberales. O sea que...
Por ejemplo, la de Orbán, por ejemplo, la de Polonia, por ejemplo, la de Putin, por ejemplo, todo el sistema. Que es, sí, quiero democracia, pero una democracia autoritaria, en la cual yo tenga que obedecer y tengamos que obedecer, porque no nos podemos desmandar. Y el que en este momento esté en crisis, entre gente joven, por ejemplo, está en crisis la idea de libertad y la idea de democracia, decir, no, que nos organicen las cosas y que no nos pidan muchos, que tomemos decisiones. Eso es como si hubiera una especie de renovación de la obediencia. La gente empieza a temer la libertad. Y eso es malo porque cuando decae la idea de la rebelión o la rebeldía o de la crítica y emerge otra vez la de la obediencia, se producen efectos históricos muy malos. Por ejemplo, el culto a la obediencia al Führer que hubo durante el régimen nazi era el culto a la obediencia. Es decir, ¿qué es lo que tenía que hacer un alemán? Obedecer al Führer. Se acabó sin preguntar, hasta la muerte. Y de manera que la crítica a la obediencia tenemos que volver a hacerlo. Es decir, hay que obedecer a quien merezca ser obedecido. Hay que obedecer a los deberes que merezcan ser respetados, pero que tenemos que pasarlos por...
No temer a la libertad.
Claro, no temer a la libertad. Claro, que era como el libro de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Uh-huh. Y desarrollar el pensamiento crítico que está absolutamente en quiebra.
Ay, pues esto es lo que hay que recuperar. De todas formas, usted también nos dice que no es cierto que todos los hombres nazcan libres.
No, no nace ninguno libre. Uh-huh. Es decir, ahí se han confundido dos cosas. Porque muchas veces es una de las tareas de la filosofía tenía que ser aclarar los conceptos confusos que manejamos sin saber ya lo que significan. Decir que todos los hombres nacen libres es una estupidez porque todos sabemos que los niños nacen absolutamente dependientes. Y que después unos hombres nacen políticamente libres y otros han nacido políticamente esclavos. Otra cosa es que los hombres deben ser considerados como libres y debe protegerse que puedan actuar libremente, no que hayan nacido. La libertad ha sido un logro.
Es una conquista.
Es una conquista. Uh-huh. Y por lo tanto decir, nacemos libres, ¿para qué me voy a molestar en defenderlo? Bueno, hemos nacido libres, como hemos nacido con hígado, pues que te funcione bien. No tengo nada que hacer.
Bueno, espero que a todos nuestros oyentes les resulte interesante escuchar a José Antonio Marina, pero les aseguro que si están ustedes ahora pensando qué libro me debo comprar, El deseo interminable, estas claves emocionales de la historia, merece la pena ser leído siempre José Antonio Marina, pero yo creo que esto de repasar de dónde venimos y hacia dónde vamos es algo que nos va a recuperar esa conciencia crítica que no tenemos, ¿no?
Claro, porque en realidad yo no voy a contar una historia distinta. Yo he contado la historia de los historiadores, pero iluminado con una nueva luz. Mira, hay un ejemplo que yo he sacado de la astronomía. Los astrónomos pueden ver el universo con telescopios iluminados con luz natural, como la que vemos nosotros, y entonces aparece esa imagen de un universo muy pacífica, donde los planetas son redonditos, órbitas son elípticas, pero hay otros telescopios que ven el mundo iluminado con rayos gamma que solo ven las fuerzas, las energías, y entonces aparece un mundo distinto, es el mismo universo, pero lo que aparece son los grandes choques de energía, los cambios de fuerzas. Bueno, lo que yo quiero es contar la historia de la humanidad iluminada con rayos gamma.
Ay, José Antonio, larga vida para que José Antonio pueda seguir escribiendo. Esto de estar ahora mismo en, vamos a decir, es que no me atrevo a decir que uno abandona totalmente lo que ama, como es la docencia, pero ya que hemos dado el paso, ahora queda divulgar y hacer docencia de otra manera, ¿no?
Sí, yo creo que la divulgación también es una obligación de la filosofía y una obligación de la ciencia, porque los ciudadanos deben saber a qué atenerse y deben también poder disfrutar, porque el conocimiento es uno de los grandes placeres.
José Antonio Marina, el placer es haberle tenido en este comienzo de nuevo curso aquí en el 2023. Le mando un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros. Repito, El deseo interminable. Gracias.